la muerte de Domiciano. Vamos a contar cómo fue el fin del emperador Domiciano, que gobernó desde el 81 después de Cristo hasta el 96. Fue el último de aquella línea media, Vespasiano, Tito y Domiciano. Así yo me aprendía los emperadores, los periodos geológicos, etcétera. Todo lo aprendía yo bajo la forma de un equipo de fútbol.
Lo relacionaba con un equipo.
Lo relacionaba con equipo de fútbol. Bueno, antes de explicar el modo en que terminaron los días de Domiciano, hagamos una descripción de su persona, siguiendo a Suetonio. Domiciano era alto, tenía piel sonrosada y ojos grandes. Tenía los dedos de los pies muy cortos y era pelado. Qué raro es saber esto en una época en que se sabía bien poco de los emperadores y de la gente en general. Como vamos a ver, en verdad no es una cosa muy minuciosa la que ha escrito Suetonio sobre Domiciano, y sin embargo dice que tenía los dedos de los pies muy cortos, cosa que no sabemos ni siquiera de los personajes actuales. Por ejemplo, ¿tiene cortos los dedos de los pies el señor Bush?
No lo sabe. Ni lo queremos saber.
Bien. Domiciano tenía los dedos de los pies muy cortos. Y era pelado, pero no por tener los dedos de los pies muy cortos, sino por otra razón, que no consta en este informe. Le molestaba tanto ser pelado, digo yo pasando ya por alto la brevedad de los dedos de sus pies, que tomaba por ofensa personal las bromas o críticas que dirigían en presencia suya a los pelados en general. Por ejemplo, todos los pelados son X. Ante ese dictamen, Domiciano se enojaba muchísimo. Domiciano no podía soportar la menor fatiga. Nunca iba a pie a ningún lado. Bueno, para eso era el emperador. En la guerra y en las marchas, andaba en litera. Era pésimo con todas las armas, menos con el arco. Cuenta Suetonio que hacía colocar niños a gran distancia con la mano derecha extendida a guisa de blanco y con maravillosa destreza hacía pasar las flechas entre los dedos de los niños. Nunca leyó un libro de historia o de poesía y sin embargo su lenguaje no estaba desprovisto de cierta elegancia. Se la pasaba jugando a los dados. Disfrutaba de los juegos en el circo. En una oportunidad, en un lago abierto cerca del Tíber y rodeado de gradas, quiso representar batallas navales en las que combatieron flotas enteras. Bueno, esto lo hacía casi todo el mundo. Era extraordinariamente inclinado hacia los placeres lascivos. Los contaba entre los ejercicios corporales.
Miré el pelado.
Parece que Domiciano era muy arrogante y llevó esa arrogancia al extremo de dictar para el servicio de sus funcionarios una fórmula epistolar que decía: nuestro amor y nuestro Dios lo quiere y lo ordena. Él era nuestro amor y nuestro Dios. A partir de entonces fue regla general no llamarlo de otro modo cuando tuviesen que escribirle o hablarle. Se cuenta que Domiciano hizo levantar en todos los barrios de Roma un número tal de puertas monumentales y arcos de triunfo, con carros, trofeos militares, que alguien escribió en griego en uno de aquellos monumentos lo siguiente: basta. ¿Y cómo sabían que se refería a la profusión de monumentos? Escribir en uno basta, no está muy claro.
No
está claro. Si usted viera en una pared la palabra basta, por ejemplo, en alguna construcción muy redundante de la ciudad de Buenos Aires, pongamos por caso, un supermercado,
sí,
de esos que hay, basta, le ponen la puerta. ¿Usted cree que es así un dictamen interrumpido? Que van a poner basta de esto, basta del otro, que dijeron basta. O que es un, mejor todavía, ¿no? Una inscripción de hastío universal y hastío ecuménico. Basta, basta en general, basta todo. Yo quiero reinterpretar ese basta citado por Suetonio. que había una, la palabra basta en una puerta de Domiciano, y qué saben si aludía a esa puerta. Claro. Era un tipo que estaba cansado de todo, por eso puso basta. Bueno, eso es. El nombre completo del emperador era César Domiciano Augusto Germánico. Tomó los nombres Germánico y Domiciano y con ellos rebautizó los meses de septiembre y octubre. De modo que el año entonces quedaba compuesto por enero, febrero, o mejor dicho, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, Germánico, Domiciano, noviembre y diciembre. Queda mucho mejor.
Sí. Estamos en Germánico.
Estamos en Domiciano. Ah, no, en Germánico.
Sí.
Parece un que quería eso ahí.
Hoy es 6 de Germánico.
6 de Germánico. Bien. Domiciano se casó con Domicia Longina, la hija de un general que había luchado en tiempos de Nerón y que era esposa de Elio Lamia.
Mira.
Así que, por no decir otra cosa.
Sí. Lo cambió sobre la marcha.
Al emperador no le importó que Domicia ya estuviera casada y ordenó que se casara con él. En el año 82, Domicia, que era hermosa, fue declarada augusta. Declarada augusta, que no sé lo que significa verdaderamente, debe ser alguna clase de dignidad. Un año después del casorio, sucedió que la emperatriz, que en verdad no quería mucho a Domiciano, se enamoró de un actor que se llamaba París y se unió a él, por no decir otra cosa. Domiciano descubrió a los amantes, mandó al exilio a su esposa y ordenó que mataran a París.
Yeah.
Y para dar énfasis a ese castigo, también hizo matar a un discípulo de París por la única razón de que se parecía a su maestro en la figura y en el talento. Fue entonces que empezó a desarrollarse una conjura que desde el exilio y con el apoyo de los senadores comandó la expulsada Domicia. Hay que decir que el odio de los senadores hacia Domiciano se debía a la aplicación de la ley de Majestatis sobre ofensas a la persona del emperador. Esa ley le confería a Domiciano la posibilidad de ejecutar y confiscar los bienes de los condenados para hacer frente a los gastos. Y desde luego, si a usted le pueden confiscar la fortuna por ofender al emperador, es obvio que cualquier cosa que usted venga a decir puede ser declarada ofensa. Corremos el riesgo de ofender a cada rato. Y efectivamente, todo era ofensivo. Y el emperador despojó a muchos senadores de sus riquezas y aún de sus vidas. Necio Pomposiano, por ejemplo, fue muerto por haber nacido bajo una constelación que, al decir de algunos, le auguraba la posesión del imperio. Mucho tiempo antes de que se iniciara la conspiración esta de Domicia, el emperador había tenido presentimientos acerca del modo de su muerte. Un augur le había dicho que debía temer al hierro. Inquieto y temeroso a todas horas por la menor sospecha, Domiciano experimentaba espantosos terrores. En un momento, el emperador quiso mandar a talar las viñas, porque sí, porque no le gustaba. Pero lo detuvo un escrito difundido en Roma. Eran dos versos griegos que decían: aunque cortes todas las vides, no podrás impedir que haya bastante vino para celebrar tu muerte. Tan preocupado estaba por su vida que hizo disponer en la galería de su palacio piedras penguitas, que eran piedras espejadas por muy pulidas, que le permitían ver a sus espaldas. Pero nada le causó tanto miedo como la respuesta del astrólogo Ascletarión, que había predicho la muerte del emperador. Domiciano le preguntó entonces al astrólogo cuál sería su propio fin, a lo que Ascletarión respondió que lo destrozarían los perros. Domiciano mandó a degollar al astrólogo en el acto para demostrar que sus vaticinios eran errados y ordenó que se los sepultara con el mayor cuidado. Pero cuando los soldados estaban por ejecutarlo era solamente uno, sobrevino una tempestad, una desbandada general, y curiosamente unos perros mordieron al adivino y después se lo comieron. No creo eso.
No es creíble.
Para mí no. Un testigo, falso seguramente, contó que el emperador Ah, no, le contó al emperador lo que había pasado. Uh-huh. ¿Sabe lo que le pasó a Cletarión? Se lo comieron los perros. Y Domiciano huyó a encerrarse en su habitación para no morir. Evidentemente, cuando uno se encierra en su habitación, no muere. A la mañana siguiente, el emperador oyó y condenó a muerte a otro, Arúspice, que le habían enviado de Germania por haber predicho sobre la fe en un relámpago una revolución en el imperio. El 16 de septiembre del 96, Esteban, un funcionario conjurado con Domicia, fue en busca del emperador con la excusa de que había descubierto un complot contra él. Se presentó con un brazo envuelto en lana y vendajes. Una vez que el emperador empezó a leer una lista de nombres, Esteban sacó de entre los vendajes una fariñera, un lindo cuchillo, y se lo ensartó a Domiciano en la ingle. Hubo un forcejeo, Esteban pudo gritar y llamar a otros conspiradores. Al final, 7 puñaladas mataron a Domiciano, que tenía 45 años. De la muerte de Domiciano, el pueblo se enteró con indiferencia. Los soldados, que eran los únicos que los defendían, se enfurecieron y quisieron proclamarlo divino, discúlpenme. Bueno, los senadores, por el contrario, se pusieron muy contentos. Acudieron todos a la sala de sesiones y cada cual le prodigó al finado, entre aclamaciones, las peores injurias. Atorrante, sinvergüenza, compadrito. Más tarde hicieron arrancar los bustos y los escudos de los triunfos de Domiciano y decretaron por último que en todas partes fueran borradas las inscripciones que recordaran su memoria. Luego, una vez que creyeron forjado el olvido, el Senado nombró a Nerva, que era un senador, para que se hiciera cargo del imperio. Como se ve, estoy pensando a tantos otros que fueron condenados al olvido, estas condenas no resultan. Es más, parece que conspiran contra el olvido. Porque el olvido siempre es poderoso, pero cuando se lo trata de legislar, entonces se vuelve en contra del legislador. Mm. Recuérdese a Heróstrato, aquel que le prendió fuego al templo de Artemis en Éfeso, la noche misma en que le nació un hijo al rey Filipo de Macedonia. Acusado por aquel crimen y llevado ante los jueces, Heróstrato dijo que lo había hecho para ganar fama, que había prendido fuego al templo para ganar fama. Entonces los jueces lo condenaron justamente al olvido. Prohibieron que se recordase su nombre en toda la Hélade. No lo consiguieron. Aquí estamos hablando otra vez, una vez más, de Heróstrato y de cómo lo condenaron a ser olvidado. Y eso lo inmortalizó. Digan ustedes, ¿conviene entonces, cuando uno quiere olvidar, no condenar al olvido? La respuesta es, así es. Cuando uno condena verbalmente y públicamente a otro al olvido y le dice, te olvidaré, te borraré, y lo hace manifiesto, entonces el olvido no llega. El olvido a posteriori de un dictamen solemne no llega nunca. El olvido llega solamente por un debilitamiento de las sensaciones, por un fantasmarse de las percepciones que uno tiene de alguien, por un engrosamiento de los espacios intercalares de silencio entre las veces que nombramos a alguien. Y un día ese alguien desaparece. Pero si pensamos en alguien solo para olvidarlo, estamos haciendo exactamente lo contrario.
No le puede provocar a olvidar, ¿no?
Exacto, lo que es olvidar. Bien. Hemos ido a la discoteca, estaba mirando a Rolón para que...
Sí, lo miraba con cara de...
Era una dedicatoria, pero era un termo. Sí. Hemos ido a la discoteca y en virtud de esta obsesión por los adivinos que tenía el emperador, nos han dado el tango Lo que vendrá, que es preocupación del adivino, desde luego. Se habla de algunos adivinos que adivinan lo que fue, como si a uno le importara, ¿no? Uno va a un adivino y dice, usted se dedica a una profesión liberal. ¿Para qué quiero saberlo yo? Ya lo sé. Lo sé mejor que usted. Soy bibliotecario, dice el chico. No voy a venir a un adivino a pagarle 50 pesos porque me diga de qué trabajo.
Claro, tiene una vida muy sedentaria.
Okay. Sí, claro. ¿Y qué me importa? Bien, el tango Lo que vendrá será interpretado por Astor Piazzolla y su quinteto. Adelante, Astor.
Thank you. Hemos escuchado a Astor Piazzolla y su quinteto interpretando Lo que vendrá.